ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo 2, El Señor que está en el corazón, texto 34, traducción, significado, por su divina gracia, hace Bhakti Granta Swami Prabhupada.
Jai Shino.
Bhagavan Brahma Karsnyena.
Bhagavan Brahma Karsnyena.
Triran Vikshya Manishaya.
Triran Vikshya Manishaya.
Tat adyavasyat kutasto. Ratir Atman Yato Bhavet.
Ratir Atman Yato Bhavet.
Bhagavan Brahma Kartnyena.
Bhagavan Brahma Kartnyena.
Sriran Vikshya Manishaya.
Sriran Vikshya Manishaya.
Tat adyavasyat kutasto.
Tat adyavasyat kutasto.
Ratir Atman Yato Bhavet.
Ratir Atman Yato Bhavet.
Bhagavan Brahma Kartnyena.
Bhagavan Brahma Kartnyena.
Trir Anvikshya Manishaya.
Trir Anvikshya Manishaya.
Tat adyavasyat kutasto.
Tat adyavasyat kutasto.
Ratir Atman Yato Bhavet.
Ratir Atman Yato Bhavet.
Bhagavan,
Bhagavan,
Brahma, la gran personalidad.
Brahma, la gran personalidad.
Brahma,
Brahma,
los Vedas.
Los Vedas.
Kartnyena,
Kartnyena.
Mediante el resumen.
Mediante el resumen.
Tres veces.
Tres veces.
Anvikshya.
Anvikshya.
Examinó escudriñadoramente.
Examinó escudriñadoramente.
Manishaya,
Manishaya,
con atención erudita,
con atención erudita,
tat,
tat,
eso,
eso,
adyavasyat,
adyavasyat,
lo comprobó,
lo comprobó,
kutasta,
kutasta,
con concentración de la mente,
con concentración de la mente,
rati,
rati,
atracción,
atracción,
atman,
atman,
a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna.
A la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna.
Yataha.
Yataha.
Por lo cual.
Por lo cual.
Bhavet.
Bhavet.
Ocurre que.
Ocurre que.
Brahma, la gran personalidad, estudió los Vedas tres veces con gran atención y concentración de la mente. Y después de examinarlos escrudiñadoramente, concluyó que el sentir atracción por la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, es la máxima perfección de la religión. Significado. Sri Shukadeva Goswami se está refiriendo a la máxima autoridad védica, el Señor Brahma, quien es la encarnación cualitativa de la divinidad. Los Vedas le enseñaron a Brahmaji al comienzo de la creación material. Aunque Brahmaji iba a oír las instrucciones védicas directamente de labios de la personalidad de Dios a fin de satisfacer la curiosidad de todos los futuros estudiantes de los Vedas, Brahmaji, tal como un erudito, estudió los Vedas tres veces, de la misma manera en que por lo general lo hacen todos los eruditos. El estudio con gran atención, concentrándose en el propósito de los Vedas, y después de examinar escudriñadoramente todo el proceso, concluyó que el convertirse en un devoto puro e inmaculado de la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna, es la perfección más elevada de todos los principios religiosos. Y esa es la última instrucción del Bhagavad Gita, que presentó directamente la personalidad de Dios. La conclusión védica la aceptan pues todos los acharyas, y aquellos que están en contra de esta conclusión son tan solo Veda Vada Ratas. Tal como se explica en Bhagavad Gita 2.42. Bhagavan Brahmakart Nyena Trir Anbikshya Manishaya Tat Adyavasya Kutasto Pratir Atman Yato Bhavet. Brahma, la gran personalidad, estudió los Vedas tres veces con gran atención y concentración de la mente, y después de examinarlos escudriñadoramente concluyó que sentía atracción por la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, es la máxima perfección de la religión. Hay un primer canto, ¿cierto? Om Agyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Ratir Atman Yato Bhavet. Lo que quiere decir que la conclusión del, después del estudio de todos los Vedas, es Rati, atracción por Krishna, es la perfección máxima. Savai Pungsa Paro Dhamo Yato Bhaktira Hokshade Ahaito Tia Pritiyata Yayatma Suprasidati Bhaktira Hokshade o Ratir es lo mismo, atracción, amor, devoción, es la máxima, es Paradharma. Esto lo encontramos aquí en el primer canto, segundo capítulo. El Paradharma, la suprema ocupación, actividad, dharma, para lo humano, punsa, es aquella mediante la cual los hombres pueden llegar a prestarle amoroso servicio devocional al trascendente Señor, para que dicho servicio devocional satisfaga a Dios por completo, debe estar libre de motivaciones y ser ininterrumpido. Vamos a leer su significado. En esta declaración, Sri Suta Goswami responde a la primera pregunta de los sabios de Naimisharanya. Los sabios le pidieron que resumiera todas las clases de escrituras reveladas y presentara la parte más esencial de ellas, de manera que la gente caída, la gente en general, pudiera seguirla con facilidad. Los Vedas prescriben dos tipos diferentes de ocupaciones para el ser humano. Uno se denomina Pravritti Marga, la senda del disfrute de los sentidos, y el otro se denomina Nivritti Marga, la senda de la renunciación. La senda del disfrute es inferior, y la senda del sacrificio en pos de la causa suprema es superior. La existencia material del ser viviente es una condición enferma de la vida verdadera. La vida verdadera es la existencia espiritual, la existencia Brahma-Bhuta, en la cual la vida es eterna, bienaventurada y está colmada de conocimiento. La existencia material es temporal, ilusoria y está colmada de sufrimiento. En ella no hay ninguna felicidad en lo absoluto. Únicamente hay un intento vano por liberarse de los sufrimientos, y al cese temporal del sufrimiento se le da falsamente el nombre de felicidad. Luego, la senda del disfrute material progresivo, que es temporal, desoladora e ilusoria, es inferior. Pero el servicio devocional que se le presta al Señor Supremo y que lo conduce a uno a la vida eterna, bienaventurada y de conocimiento pleno, recibe el nombre de ocupación de calidad superior para Dharma. Esta se contamina a veces cuando se mezcla con la calidad inferior. Por ejemplo, la adopción del servicio devocional en busca de una ganancia material constituye sin duda un obstáculo en la senda progresiva de la renunciación. La renunciación o la abnegación en pos del bien máximo es naturalmente una mejor ocupación que el disfruto en la condición enferma de la vida. Dicho disfruto únicamente agrava los síntomas de la enfermedad y aumenta su duración. En consecuencia, el servicio devocional que se le presta al Señor debe ser de una calidad pura. Es decir, no debe realizarse ni con el menor deseo de disfrute material. Uno debe aceptar, por lo tanto, la ocupación de calidad superior en la forma del servicio devocional que se le presta al Señor sin ningún vestigio de innecesario deseo, acción fruitiva y especulación filosófica. Solo esto puede llevarlo a uno a hallar solaz perpetuo en el servicio que se le presta a él. Ex profeso hemos definido la palabra Dharma como ocupación, pues el significado fundamental de la palabra Dharma es aquello que sostiene la existencia de uno. El sostén de la existencia del ser viviente consiste en coordinar sus actividades con la relación eterna que tiene con el Supremo Señor Krishna. Krishna es el pivote central de todos los seres vivientes y Él es la supremamente atractiva entidad viviente o forma eterna entre todos los demás seres vivientes o formas eternas. Todos y cada uno de los seres vivientes tienen su forma eterna en la existencia espiritual y Krishna constituye la atracción eterna por todos ellos. Krishna es el todo íntegro y todo lo demás es parte integral de Él. La relación entre ellos es la de sirviente y servido. Dicha relación es trascendental y completamente distinta a lo que experimentamos en la existencia material. Esta relación de sirviente y servido es la forma de intimidad más agradable que existe y uno puede comprenderla a medida que el servicio devocional progresa. Todo el mundo debe dedicarse a ese amoroso servicio trascendental del Señor, incluso en el actual estado condicional de la existencia material. Gradualmente, eso le dará a uno la clave para la verdadera vida y lo complacerá hasta la satisfacción total. Qué bueno, ¿no? Eso estamos buscando. Yayatma suprasidati. Suprasidati significa completamente satisfecho. Prasidati es satisfecho y su, siempre su aumenta lo que se dice, como incluso a Pichet, su duracharo. Duracharo es mal comportamiento y su duracharo es fatal, muy mal. Prasidati es contento, satisfecho. Su prasidati es completamente, totalmente satisfecho. Y eso solamente es posible cuando hay bhakti radhakshade, hay amor, devoción, atracción por la suprema persona y se le presta servicio a Haituka Yatrajiyata ininterrumpido y sin motivaciones a Haituki. Hetu significa alguna causa, o sea, hay una razón por qué lo hago. En realidad no debe haber una razón material por qué yo estoy prestando servicio. En el mundo material sí lo hay. Básicamente uno se siente prácticamente forzado a ofrecer servicio porque para obtener algo a cambio no queda remedio. Hay que ofrecer servicio. Está pagado. Hay muchos servicios. El camarero que viene y trae el plato y coge el vaso, o ofrece un servicio, pero también espera que le damos algo. O ahora cuando yo voy viajando, aquí es la costumbre, en España eso no se conoce, uno se pone la propia maleta y la saca. Aquí hay alguien ahí que te da, está bien un número, eso no, ni lo hacen ahí, es peligroso, cualquiera podría coger cualquier cosa y entonces eso es un sistema un poco mejor. Pero también está ahí esperando que se le da una moneda. Hoy en día ya quizás ni una moneda, tiene que ser un billete. Esto va en aumento. Y luego ni un billete pequeño, ya todo se espera que sea uno de 100 dentro de un tiempo. O sea, hay un servicio, pero se espera algo a cambio. O sea, el servicio devocional no debería ser así, para que sea puro. es ahaituki, no hay causa, no es que yo hago tantas horas de servicio al día y a cambio tengo mis expectativas que Krishna me va a dar esto y esto y aquello. Y si no me lo da, ya la próxima vez me voy a pensarlo si voy a seguir ofreciendo servicio, ¿no? Eso es así. Pero no debería ser el servicio devocional sin ninguna causa, sin motivación. Simplemente se presta porque uno quiere complacer a Krishna. Incluso si por circunstancia nosotros no sentimos que nos complacen a cambio. En realidad, Prabhupada dice algo aquí que por supuesto no conocemos en este mundo, pero por eso es diferente. Es el paradharma, no es el dharma normal, es paradharma. Y dice, esta relación de sirviente y servido es la forma de intimidad más agradable que existe. Eso ya es muy difícil, ¿no? Por la experiencia que tenemos en este mundo, la relación entre sirviente y servido no es exactamente siempre lo más agradable que existe, ni mucho menos. Entonces eso, ahí hay una diferencia fundamental en la cualidad. Y como eso no es tan fácil de entender, Prabhupada sigue diciendo, y uno puede comprender eso a medida que el servicio devocional progresa. Quiere decir que uno se ocupa y por ocuparse algo está pasando en el corazón, que es la purificación. Y a la medida que se purifica el corazón y se vuelve completamente puro, uno va a experimentar esa dicha trascendental. En Bhagavad Gita, Krishna también menciona eso, susukam kartum avyayam, en el capítulo noveno, al principio. Él habla de ese conocimiento más confidencial que tiene varios aspectos y resultados. En primer lugar, Raja Vida Raja Guyam, es el rey del conocimiento, el hecho de llegar a ese punto del paradharma, de ofrecer servicio devocional, es lo máximo que se puede tener vidya, de conocimiento. Es confidencial, no todo el mundo lo tiene, y es pavitram idam uttamam, es lo más puro, y pratyakshyavagamam dharma. Uno puede tener una experiencia directa del Señor Supremo, y susukam kartum avyayam, se ejecuta con alegría, con felicidad. Otra vez tenemos sukam, no solamente sukam. Sukam significa felicidad, y sukam, como su prasidati, es completa, no hay más allá de esto. Pero en este verso también lo que es un punto principal es que Brahma, él llegó a esa conclusión de que el servicio devocional y la atracción por el Señor Supremo es lo máximo, la máxima perfección de la religión, después de estudiar los Vedas escudriñadoramente. ¿Qué palabra tenéis? Eso es común, ¿no? No se usa mucho, ¿no? Pero ahí está, escudriñadoramente. ¿Cuál sería un sinónimo más común?
Meticulosamente,
con esmero, con detalle. No solamente leyendo superficialmente, sino uno se mete e intenta entenderlo. Y lo hizo tres veces. De Brahma no es tonto, se tiene cuatro cabezas, cuatro cerebros. Cuatro veces más que nosotros, y luego está en otro nivel. O sea, podemos multiplicar su inteligencia, su facultad de comprensión, quién sabe cuántas veces, y luego aún así estudia tres veces. O sea, para nosotros, si fueran cuatro cabezas por tres, son 12 veces estudiar, y multiplicar lo que Brahma es más inteligente, más nos vale que estudiemos constantemente para entender algo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bhagavad Gita, Krishna mismo dice, Vedas cha sarvai aham eva vedyo. Todos los Vedas finalmente conducen al conocimiento sobre mí. Vedanta krit veda eva chaham. Yo soy, o sea, a mí hay que conocer a través de todos los Vedas. Y en verdad yo soy el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. Por eso también el Abrahma al principio le ilumina y le explica cuál es el significado. Y él mismo luego en la forma de Srila Vyasadeva los compila. Y eso es el punto central de todo el conocimiento védico, Atato Brahma Vyasa. Ahora, en la forma humana, hay que preguntar, hacer preguntas, hay que investigar sobre Brahma, sobre lo trascendental, la trascendencia, y llegar a la conclusión que es esa: la máxima perfección consiste en Ratir o Bhaktir Adhokshaya. Más adelante en este mismo canto tenemos el otro verso: Dharma Sanushtita Punsan Vishvaksena Tatasuya Notpara Yati Ratim Shrama Eva Hikevala, muy conocido, está por ahí. Lo cual quiere decir, uno puede Dharma Svanushtita, uno puede cumplir con los otros, no con el Paradharma, sino con los dharmas comunes, Varnashram Dharma. Uno puede perfectamente cumplir con todos esos deberes, pero si no para yadi ratim, si no desarrolla rati, la misma palabra que se usa en este caso, ratir atma yato bhavet, atracción, inclinación, amor por Krishna, toshtama eva yirkevalam, todo lo que está haciendo básicamente es una pérdida de tiempo. Entonces no se recomienda. Es el verso 8. Las actividades y ocupaciones que desempeña un hombre conforme a su propia posición, o sea, su dharma, no son más que un labor inútil si no provocan la atracción por el mensaje de la personalidad de Dios. O sea, si estudiamos los Vedas, tenemos que llegar a esa misma conclusión, que sentir atracción por Krishna, esa es la máxima perfección de la religión. Y eso es así porque es parte de la naturaleza del alma. El alma por naturaleza tiene esa tendencia de sentir atracción por algo, raga, rati. Y si no es Krishna, es cualquier otra cosa, y eso lo podemos comprobar en nuestra propia existencia y observando al resto del mundo, y no solamente a los humanos, también los animales, hasta las plantas. O sea, existe esa atracción que está en la creación, especialmente por naturaleza. Punsastriya mitunibhavan etan, hay un bhava, hay una atracción entre masculino y femenino que se puede manifestar en diferentes formas. Y eso porque viene, porque originalmente está en la verdad absoluta. Y nosotros somos partes integrales, anshas. Entonces tenemos la misma tendencia. Pero si no es atracción por la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, automáticamente la atracción tiene que ser por algo diferente. Y en este mundo es por algo en este mundo, que normalmente son cuerpos de otras entidades vivientes o incluso objetos. Sentimos mucha atracción, hasta podemos decir que uno tiene mucho, o qué sé yo, algo que le gusta. Pues también directamente está relacionado con gusto. Algo que me gusta, ahí siento una atracción. Y uno siente la inclinación de entrar en contacto con eso, ya sea Incluso puede ser una pieza musical. Uno es un amador de ópera. Hay un amor por la música, hay un amor por la comida, eso es muy común. Se encanta cocinar, o a veces, o si, por lo menos simplemente ir a los mejores restaurantes y dejarse servir por los mejores chefs, porque la lengua se baila en éxtasis. Entonces la satisfacción se busca, no es suprasidati, es prasidati, algo de satisfacción hay, pero al final no realmente satisface el ser. Y hay atma suprasidati, eso no ocurre con lo que sea en el mundo material, ya sea buena comida o una noche maravillosa en la ópera o donde sea, o en relación con otra entidad viviente que consideramos muy atractiva. Ahí también gustibus non disputandum, los romanos eran muy inteligentes, dijeron, ¿no? Uno no se pelea por los gustos, o sea, la belleza está en el ojo de la persona que mira, y uno puede sentir atracción y apego y ese rati y devoción por cualquier cosa prácticamente. Eso también es evidente en este mundo, y todo eso simplemente es una manifestación desvirtuada de lo que originalmente es la atracción por la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. Y cualquier otro tipo de atracción, ¿cuál es el resultado? Nos ata a un cuerpo material y nos ata al ciclo de nacimientos y muertes. Entonces, para volver a experimentar y seguir experimentando ese tipo de atracción, satisfacción, complacencia de los sentidos y de la mente, hay que volver a nacer, ya está. Entonces la persona inteligente toma nota de lo que se explica aquí, 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 por todas partes, siempre está en la misma conclusión, estamos cada día repitiendo lo mismo. A ver si nos entra en el cerebro y reaccionamos. Pues todo esto es en realidad Shrama Eva y Kevalam. Cualquier otra cosa que no provoque atracción y finalmente amor por la Suprema Personalidad de Dios, todo este esfuerzo es una pérdida de tiempo. Y realmente lo es, porque el tiempo se va. Y si no se aprovecha, se va perdiendo. Y Chanakya Pandit, que era muy inteligente, él dijo que incluso si uno está dispuesto a dar una gran cantidad de oro a cambio, no puede comprar ni un segundo del tiempo perdido. Si se ha perdido, se ha perdido. Y uno se ha dado cuenta, ay, he perdido tanto tiempo, quisiera comprar. Especialmente cuando uno llega a la vejez avanzada y uno sabe que queda poco tiempo en el cuerpo y uno quisiera todavía hacer muchas cosas, y a veces puede que pida a los médicos, yo necesito mínimo 4 años más porque tengo mis planes. Y los médicos, ¿qué van a decir? Cuando ya es muy muy, nosotros poco podemos hacer. Yo estoy dispuesto a pagar, yo tengo una fortuna, todo lo que haga falta, billones, son miles de billones, Señor, aunque pague, no podemos, porque eso no está bajo nuestro control. El tiempo perdido, a lo mejor esos 4 años que le faltan, no ha perdido en hacer muchas tonterías en esos otros 80 años que están a sus espaldas. Y ahora es tarde, ahora ya no hay vuelta atrás, uno no puede decir, pero yo quiero, no, ni un segundo, que decir de 4 años, ni un segundo. Entonces Shama Eva y Kevalam, cuando hay esa pérdida, que es inútil el esfuerzo que se hace, porque no da un resultado permanente, eso es una gran sí, una gran pérdida. Es un, algo que es lamentable. Y por lo tanto la recomendación es, como aquí en este lazo, que hay que actuar de tal manera para Dharma, que eso es la suprema ocupación, para que provoque Rati o Bhakti por la suprema personalidad de Dios. Y si eso se desarrolla, entonces la entidad viviente no solamente queda satisfecha en esta vida, sino al final tendrá la oportunidad de ir en contacto directo al mundo espiritual y estar con Krishna permanentemente. Prabhupada habló de esto en el significado, la vida eterna, bienaventurada, colmada de conocimiento, y no quedarse aquí en no permanente, ¿qué más? No, varias cosas, ¿no? Uno, sí, y colmada de sufrimiento y en realidad ignorancia también, ¿no? O sea, normalmente eso significa este mundo material, uno se queda en ignorancia. Pues eso es un poco lo que podemos sacar de aquí. ¿Comentarios o preguntas, quizás?
El proceso que nos trae la Uchina Propa de para absorber el conocimiento, entonces todos los días escuchar el Srimad Bhagavatam y el Bhagavad Gita por la mañana y por la tarde. Con eso ya sería la, igual que las 16 rondas son lo básico, lo mínimo para mantenerse en un estándar espiritual de un mismo sentido.
Eso es, sí, es el mínimo. En la realidad la, sabemos cuál es la recomendación, Nitya Bhagavata Sevaya. Aquí más adelante Bhagavati Uttama Shloke, o sea Nityam Nishtanashta Vraesho Avaresho Nityam Bhagavata Sevaya. Por así, Prabhupada lo traduce así: por asistir regularmente a las clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo. Eso es la, ahí la recompensa. Algo queremos a cambio, Krishna también da a cambio algo. Si se hace. O sea, estos versos 17 a 21 describen exactamente lo que hay que hacer para llegar a la perfección de la vida. Todo empieza Srinvatam Svakata Krishna. Hay que escuchar acerca de Krishna. Y mínimo sería eso, lo que se estableció por el Acharya, o por los Acharyas. Por la mañana escuchar Bhagavatam, más tarde Bhagavad Gita, y si uno puede durante días Nivodri Krishna, Néctar de la devoción, Chaitanya Charitamrita, hay muchas cosas para escuchar. En realidad es Nityam Bhagavata Sevaya, si se puede es constantemente, por lo menos aquí pone regularmente. Nitya significa sin parar, eterno o permanentemente, y el resultado es Nashta Prayeshu Avadreshu, todo lo que es Avadreshu, que es inauspicioso, queda prácticamente destruido por completo. Y eso uno puede experimentar. A la medida que uno escucha acerca de Krishna, canta acerca de Krishna, todo lo que es Hridayantaksto Abhadrani, todo lo que es inauspicioso, que está dentro del corazón, Vidunoki Surit Sutam, Krishna, que es un amigo bien queriente, Surit, con un buen corazón hacia su devoto, él ayuda a purificar, limpiar esa situación y arrancar todo lo que es inauspicioso. ¿Y cuál es el resultado? Luego, si seguimos esos versos, que rayas y tamas se van, uno se establece en sattva y evan prasana manaso. Prasana es otra vez felicidad. Aquí pone animada, establecida así en el plano de la moralidad de la bona pura, el hombre cuya mente ha sido animada, lleno de felicidad por el contacto con el servicio devocional, obtiene verdadero conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios en la etapa de liberación de toda asociación material. Y finalmente, ¿cuál es el resultado final? Vidyate Hridaya Grantish, el nudo del corazón se corta. De esa forma el nudo del corazón es atravesado y todos los recelos son cortados en pedazos. La cadena de acciones fugitivas se termina cuando uno ve al yo como amo. Y el yo no es solamente yo, sino el yo supremo. Son dos, y no son lo mismo. No es el concepto mayavadi, que tú eres uno y yo soy ham, yo soy eso. No, tú no eres eso. Tú eres parte de eso. Mamayavansha jiva loke jiva bhuta. Sanatana, sanatana, eternamente. El alma individual nunca se funde con el alma suprema y puede decir yo ahora soy de repente el alma suprema. Hare Krishna. No dice ni Hare Krishna, dice soham. Mentira. No lo soy. Tú eres lo que eres, una parte integral, una alma diminuta, y tienes una relación con el alma suprema y es de Bhakti Rakshati. Eso es para Dharma. Servicio, algo activo. Entonces cuando pasa eso, todo uno llega a esa situación que se termina en la cadena de acciones fruitivas, quiere decir el mundo material, la existencia en el mundo material se ha terminado. No hay más reacciones kármicas. Uno no tiene que aceptar otro cuerpo y se queda libre. ¿No? Y acepta un cuerpo espiritual, manteniendo su individualidad en relación con el individuo, la persona suprema. So, ¿qué más?
Quiero no ser ofensivo.
No. Ah, tú no eres ofensivo.
Sí, no, lo tenemos ahí.
Es imposible, ¿cómo vas a ser? Tú no puedes ser ofensivo. Inténtalo. No te saldrá.
A ver. Sobre el o sea, Prabhupada, nuestro acharya, y entonces nosotros, estando libres de Chita Prabhupada, que nos traen todo el conocimiento. Pero a veces los devotos pueden, están las escritos de Bhaktisiddhanta Sarasvati en Ecuador, estando en el seminario de Bhaktisiddhanta Thakur, o sea, y
no hay
por usted y por los discípulos de Srila Prabhupada autorizados nos presentan ese conocimiento, pero a veces los devotos empiezan a leer otro tipo de libros y dicen, ah, pero Bhaktisiddhanta, y nosotros obviamente seguimos a Srila Prabhupada, pero a veces como que, o son versiones que al menos en mi caso, yo como que no me siento como ser autorizado, no porque si la Prabhupada no hizo una traducción, no sé si me explico un poco.
Sí,
lo que quiero.
No, creo que, o sea, nadie, no hay otro Bhagavata, no hay otro Chaitanya Charitamrita, no hay otro Bhagavad Gita. Lo que pueda haber son obras como adicionales que también están y siempre concuerdan, no hay diferencia. Y nos pueden dar otro ángulo, o sea, no es, pero si uno no siente la necesidad, no lo hace falta. Ahora, tampoco es un pecado, ¿sí? O sea, pero no, no sé, lo que no se puede admitir que alguien que no ha estudiado los libros de Prabhupada empieza a leer otros libros y saca ahí sus conclusiones sin tener conocimiento básico, en realidad ahí está completo. Pero básico, sin tener la base clara, luego uno se confunde y no entiende las cosas tales como son. Llega a conclusiones equivocadas. Especialmente lo que se refiere a Rasa Shastra. Eso incluso Srila Bhaktisiddhanta siempre frenó esa tendencia en sus discípulos. La tendencia está, me gusta leer sobre esto, lo otro. Pero eso todavía no es para ti. Hay que tener adhikara para leer algunas cosas, o sea, la cualificación necesaria. Si no, uno imagínate, está empezando a estudiar matemáticas, algo sabe sumar, sabe multiplicar, integral todavía no lo tiene muy claro, geometría tampoco, pero quiere ya leer algo sobre, qué sé yo, matemática,
cuántica,
lo que sea, yo no tengo ni idea. Habrá algo y está muy atractivo, algo a ver, ¿qué va a entender? Nada, porque le falta algo en el medio para comprender las cosas tales como son. ¿Y qué decir si tiene dificultad en sumar? Comete errores, no sabe diferenciar y luego ya, pero lo otro sí lo quiere entender, es ridículo. Es que tiene cualificación para entenderlo, por eso hay exámenes. Tú quieres pasar a una clase superior para estudiar, incluso especialmente entrar en la universidad a estudiar matemáticas. Si tú no puedes mostrar que has superado los exámenes, en los colegios inferiores no hay ni admisión. Porque saben, ¿para qué vas a intentar estudiar? No vas a entender ni nada, ni una palabra prácticamente, ni del primer curso. Entonces hay que tener cualificación previa. En fin, está claro, ¿no? So, that's it. Terminamos. Está todo claro. ¿No?
No, no, es de concluir que de a poco voy entendiendo y si no me pongo muy nerviosa y a veces tanta información, parece que uno, a menos a mí me cansa a veces.
Entonces hay que tomar más con más calma, más despacio, no pasa nada. Y no hace daño escuchar. Ahora, intentar entender todo de golpe y rápido, quizás no es posible, pero seguir escuchando no hace daño. Y a la medida que uno va escuchando, también uno va entendiendo. Y con la práctica, simultáneamente hay que cantar el santo nombre, hay que ocuparse en servicio devocional práctico y todo conjunto nos va, o sea, Krishna está en el corazón, eso no hay que olvidar, y finalmente Él nos va a dar el conocimiento y la comprensión, porque es posible que uno lea o ha leído todos los libros que vemos y más y no ha entendido nada. Hay un artículo de Srila Bhaktisiddhanta sobre su padre, Bhaktivinoda Thakur en concreto, y se llama Thakur Bhaktivinoda, el artículo. Está en inglés, si a alguien le interesa puede leerlo. Y ahí él dice, porque lo ha visto en su entorno, que hay, él dice que hay mucha gente que ha estudiado la obra de Bhaktivinoda Thakur toda, y algún incluso memorizado muchos pasajes, o sea, lo sabe cosas de memoria, muy enterada, se lo sabe así en plan de saber, sabe todo. Dice, no han entendido ni una palabra lo que dice, porque la actitud no era correcta. O sea, ellos no siguieron realmente lo que Bhaktivinoda Thakur explica en esos escritos, que hay que, lo que falta en ese, o sea, lo que él señalaba era que no se ocuparon en el servicio de los devotos, Vaishnava Seva. Solamente a nivel mental uno quiere entender, no, uno no va a entender. Uno cree que ha entendido, pero realmente no ha realizado. Y esto solamente se consigue cuando Krishna está complacido y nos también ilumina. Pradyakshvagvagamam, esa palabra hemos visto, Raja Guyam, Raja Vidya, Raja Guyam, Pavitram Dharmam Uttamam, Pradyakshavagamam Dharmam. O sea, Pradyakshavagamam significa hay una percepción directa, pero esa percepción es como uno no puede forzarla. Esto se recibe una revelación. Ya. Krishna se revela. Y en Bhagavad Gita también en otra parte, en el capítulo 10, lo dice. Tesham satata yuktanam, vajatam priti purvakam, dami buddhi yogantam. Yo doy esa inteligencia para llegar a mí, a aquellos que están ocupados en mi servicio, lo cual incluye el servicio a mis devotos. El otro que es Tesham evan anu, ¿cómo es? Tesham evan anu, compartan. El 10-11, memoria, falla. Evan, a ver. Qué vergüenza. Tesham, sí. Tesham evanu kampartam. Aham agyana jantamaha. O sea, yo, Krishna dice, con esa jnana di pena, con la lámpara del conocimiento, yo que estoy en su corazón, y por anukampa, que significa por misericordia, compasión, y yo voy destruyendo esa agyana jantamaha, esa oscuridad que sale de la ignorancia. Yo estoy en el corazón y cuando veo que alguien tiene la actitud adecuada, aunque no por ni siquiera un gran erudito, o cuesta entender porque hay mucha información, lo que sea, pero lo que haga falta para entender, Krishna da ese conocimiento, esa confianza. Podemos estar seguros porque Krishna lo dice, no hay ningún problema, todo vendrá. Hay que también darle tiempo al tiempo. No, como se dice, Roma no se construyó en 2 días. Y todo lo que está, como vamos a entender todo, tranquilo. Incluso si uno comprende solamente un verso perfectamente, Sarvadharma Parichara, Manmanabhava Matvato, 2 versos, todo el Bhagavad Gita está entendido, es la conclusión. También luego hay siddhantas, hay conclusiones, lo otro nos lleva ahí, pero si uno directamente llega ahí, ya está, no hace falta estudiar lo otro a veces, pero aún así hay que estudiar. Esa es la instrucción de Prabhupada. Lea los libros cuidadosamente, escudriñadamente. No ponga eso en mi diccionario. Ok. Ok. Venga.
Usted que ayer en el seminario hablaba de las debilidades de corazón, ¿no? Y bueno, y sobre eso la solución con los devotos puros, la solución que usted explicó, bueno, en mi caso personal, la envidia hacia el avance de los demás devotos, ¿no? Es algo que yo me doy cuenta que cuando veo a alguien que está avanzando, lamentablemente uno que es como una serpiente se siente...
Eso es así.
Se pone un poco sí. mal, sí. Es una envidia, ¿no? Y me imagino que también debe ser el maestro espiritual, no sé, como uno por algo a veces tiene esos sentimientos también.
Y no se supera sirviendo, hay que ofrecer servicio. Esa tendencia está en el mundo material en todas partes, no es nada raro. Bhaktivinoda Thakur le expresa en una de sus canciones y más gráfico, dice no solamente que uno tiene envidia del progreso de otros, dice cuando veo que otros progresan o les va bien, esto me entristece, me hace triste. Y cuando veo que a alguien le va mal, me alegro, oh, me da un placer. es así. ¿Y cómo superarlo? Pues ofrecer servicio a los Vaishnavas, aunque sea con un poco por inteligencia forzado, pero por practicar uno va superando, no queda otro remedio.
Y le quería preguntar también sobre la hipocresía, que usted había hablado ya sobre la hipocresía, la que usted dijo también, cómo si puede haber algo. Obviamente si no tenemos para servir al devoto puro, tener la compañía de los devotos puros, bueno, está Chila Prabhupada en sus libros y todo, pero algo para superar esas dos caras que decía usted que uno tiene, ¿no? Que ser directo, ¿no?
Sí.
Uno quiere estar bien con como dice, con el Dios y con el Dios.
Pero todos estos son anartas. Estamos hablando de anartas. Anartas son malos hábitos, malos, o sea, deseos, sí, que se han adquirido durante mucho tiempo, muchos nacimientos. No es algo que ahora está de repente porque sí, sino esto hemos cultivado durante mucho tiempo. Ahora para darle la vuelta a la tortilla, eso puede que tome algo de tiempo, pero el proceso en sí está diseñado para eso, purifica el corazón. Todos esos anartas, y especialmente el canto de los santos nombres, o sea, simultáneamente está sabiéndolo, es bueno saberlo, tener identificado al enemigo. En alemán hay un dicho, cuando lo digo en alemán quizás alguien lo... porque claro, se rima, por eso hay que decirlo así. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. cuando uno identifica, ve el peligro ya está como desatado, que se detiene, o sea, ya no te sorprende como por detrás de repente, y eres víctima, sino ya lo has visto, ya puedes tomar precauciones. Entonces, conocimiento es importante para saber dónde está el enemigo, cuáles son los enemigos, cuáles son las tendencias que hay que a ver si podemos hacer algo para superar, y una vez que se sepa ya se puede hacer algún esfuerzo en esa dirección. Si no se sabe, mal. O sea, por eso conocimiento simultáneamente es necesario. Y luego la práctica. Cuando uno practica, tanto servir, cantar, escuchar, todo eso, ¿qué, para qué? Purificando el corazón. O sea, es científico, ¿no? Está aquí en el primer canto, eso, Srinivasa Tamsakata Krishna, es eso. Uno escucha acerca de Krishna y Krishna está en el corazón y va limpiando el corazón. ¿Y qué va a pasar? Nashta Prayeshu, Abhadreshu, todo eso es inauspicioso. Anartas, Abhadreshu, es lo mismo. Es lo inauspicioso que hay en el corazón. Y eso se va a destruir. Por el hecho de cantar y escuchar acerca de Krishna, con fe, obviamente hay unos cuantos requisitos, otra vez, Shraddha, sinceridad, no hay que empezar por alguna parte, pero se va destruyendo, es cuestión de tiempo. Tara rajas tamo bhavo kama lobha reascha, y esto se va yendo, tamas y rajas, que todas estas cosas que son anartas siempre son tamas y rajas que están detrás, ignorancia y pasión. Entonces cuando uno se pone en sattva, todas esas cosas ya no tienen esa influencia y van a menos. Es así. Tú ya has superado prácticamente todo. Imagínate hace 20 años atrás, o 30, era otra situación, mucho peor. O sea, algo de progreso se ha hecho, hay que también ver lo positivo, ¿no? Y hay esperanza, otros 20 años, ya verás. O sea, esperanza hay. A veces olvidamos el pasado y no nos damos cuenta que realmente cuán afortunados somos por la gracia del Señor y sus devotos. Hay que no ser falsamente humilde. Algo de progreso se ha hecho, pero podemos reconocer. No es porque yo soy muy listo, sino simplemente la misericordia que de alguna manera me ha permitido hacer algo, y he podido dejar unas cuantas cosas que evidentemente no son muy buenas, y eso ya definitivamente lo he dejado. Ya no comemos pollos y pescado, cosas que muy común cada día por ahí, y tampoco normalmente no fumamos nada y bebemos. Ahí es más difícil, el cafelito y el mate y esto y lo otro. Depende del país, cada uno tiene sus cositas, los apegos culturales que hay ahí. Pero sí, si uno progresa también lo va a dejar, porque no hace falta el chocolate. Y bueno, cada uno tiene su lista. Si uno quiere realmente avanzar, sí, esto se deja, porque no es favorable, simplemente ya está. Hay alternativas, agua mineral, jugos, ¿cuál es el problema? Hasta tés de hierba, muy sanas, no tiene que ser esta cosa que todo el mundo llega aquí. ¿Qué cosa? ¿Qué país?
Si no nos tomamos muy en la cabeza, es un síndrome de abstinencia que tenemos que pasar.
Son hábitos, todos son hábitos. Aquí se hace esto, vas a otro país, hacen otra cosa. Son hábitos que la alma condicionada le encanta asumir esos hábitos y no lo quiere dejar. Pero no tiene nada que ver con nosotros. Y nos distrae, en fin. Y nos hace dependiente en muchas maneras y nos favorable, simplemente hay que aceptar que no. El médico dice que no, no, déjalo.
Oh, pero me gusta tanto.
¿Tú quieres curarte? Sí, pero... ¿No es así? No. Me duele aquí, vale, sí, ya, pero tiene, no, no puedes tomar eso más. Ah. Bueno, acepto el dolor. Así hay también. Que vale, me duele y asumo que sí me duele, pero yo no puedo dejar eso. Me gusta tanto. Y pues vale que me duela. Menos inteligente. ¿Qué se va a hacer? Pues que tienes que sufrir más hasta que un día dice, ya está bien. No quiero más esto, bueno, vale, lo dejo. Bueno, y luego se dice, bueno, no era para tanto. Además, se nota que, pero no era tan difícil. Y ahora me siento muy, mucho mejor. ¿Por qué no lo he hecho antes? Qué tonto de mí. He perdido 20 años sufriendo para nada. Eso también pasa. Pero más vale tarde que nunca. Lo malo es cuando nunca, no llega. Volver a nacer por un mate en la mano. Sí, una tontería. Uno tiene que volver porque no puede dejar esto, lo otro. Ok, otro cuerpo. Hasta que uno pone, ya está bien, déjalo.
Con respecto a las ofensas que hablaba ayer el comentario, hay grupos que están supuestamente siguiendo ropa, ¿no? Pero están directamente lo están blasfemando. Y yo quería preguntar qué es lo que sucede si hay cierto avance de devotos que siguen instrucciones de Prabhupada, si cuando empiezan a insultar indirectamente o blasfemar, si pierden el avance que tienen.
Bueno, eso puede pasar. Eso puede pasar. Normalmente sabemos Nehabikrama Nashusti Pratyalat Valyo Navidyate. Krishna dice que cualquier Svalpama Pratya Dharmasya, cualquier avance, aunque sea pequeño, no se pierde y no se disminuye. Y eso generalmente no es así, que no pasa. Pero en circunstancias extraordinarias, que quiere decir cuando hay ofensas graves, y depende también a quién, se puede prácticamente perder. Por eso es suicidio espiritual. Hoy vamos a hablar de eso, porque hoy nos quedan los cinco difíciles. In Saruninda es el más, es el paramam. ¿Cómo es paramam? Aparada. La ofensa más grave. Y probablemente, bueno, estoy mirando un poco porque lo tengo todo en inglés y no está incorporado, pero tengo muchas citas de Chaitanya Bhagavat como ejemplos de casos donde hay una situación de ofensa y qué se dice ahí o qué dice Sri Chaitanya Mahaprabhu mismo y al respecto. Pero es muy duro, entonces estoy pensando presentarlo o no presentarlo para que nadie se queme. Ya están achicharrados. Y se van a quedar como negros. En fin, pero es sí, se puede pasar, ¿eh? Especialmente cuando uno no rectifica. Y no solamente una vez, a lo mejor repetidas veces. El destino es como realmente desconocido. No es muy auspicioso, desde luego. Y quién sabe lo que puede pasar. Yo no sé, yo no soy para juzgar, pero según lo que he leído, y a lo mejor sí algún ejemplo voy a dar hoy, esta tarde, esta noche, por lo menos para que tengamos alguna idea. En fin, y voy a contarlo de Shachimata, que es el área común. Pero vamos a ver el pasatiempo, porque es un pasatiempo para nuestra enseñanza. ¿Y qué le pasó a ella? Hare Krishna. La suspense. ¿Ok?
Otra cosa más que últimamente hemos identificado congregacionalmente una narra congregacional que es no trabajar en conjunto.
El anartha congregacional, eso es una nueva anartha, hay que incluirlo en el Harinam Chintamani. En los anarthas que hay, es otra. Sí, la falta de cooperación es Kali.
Y aparte, usted decía que, por ejemplo, Prabhupada hablaba de Nueva Duarca, que no quería que los votos cada uno sí, a las sí. deidades, porque en realidad, si uno tiene hijos, y está con los hijos, con la deidad. Entonces cuando uno viene al templo es como que
llama a Eva, que va a ver, no sé, a ver, despertar la atracción, es como uno está ya cansado de trabajar, los hijos de la edad, y no tienen ni tiempo, entonces como que si se organizara toda la congregación, se uniera, pidieran todos, ¿no? Suena todo muy bonito, pero la realidad es difícil, ¿eh? Porque nos hemos enredado, hay que ser honesto. La vida familiar en Kali Yuga es un reto. Yo he pasado por ello casi 30 años. Ahora hemos terminado. Y por gracias a Dios no he tenido tanto ese tipo de dificultad que se ve. Pero yo creo que con el paso del tiempo va en peor. Va empeorando, va cada vez más difícil. ¿Cómo ganar sustento para una familia en esas circunstancias? Y depende también del país. Y hoy en día en España también, a ver cómo se hace, todo en crisis. La juventud sale de la universidad y no hay trabajo, no hay. Aunque tú tengas tu diploma y te puedes poner toda la pared bien, no hay. Y hay 100 más que también tienen todos los diplomas. ¿Sí? Y ahora que quiero tener una familia, pues a ver, y cómo vas a tener todos los gastos, cubrirlos para no solamente un año o dos o tres, sino tampoco cinco. Si hay hijos significa 20, 25 mínimo. Eso es un reto enorme. O sea, uno puede entonces enredarse tanto que no tiene más tiempo, solamente luchar día y noche para solamente comer y dar de comer a todos los demás que tiene a su cargo. Y darle alguna ropita. Y quiere decir si quiero un juguete, si quiero no sé qué, y las vacaciones, y el coche, y no sé, y la casa, y casa no, alquilado, y aún así, o sea, todo un dolor de cabeza constante, muy difícil. ¿Cuál era la solución? Prabhupada la propuso, pero no somos, ni fuimos capaces, y casi no somos capaces. Vivir juntos en una comunidad rural, una vida sencilla, viviendo de la tierra, sin tener muchos más deseos. Ah, no, necesito esto, necesito aquello, quiero una televisión, quiero un ordenador, quiero un coche, quiero, a trabajar. Si no, un sitio, construyes un sitio para vivir. Se cultiva lo que sale de ahí, se come y ya prácticamente se acabó. Oh, eso quien no quiere hacer nadie. Prácticamente nadie. No. Entonces, hay que pagar el precio. Y el precio es muy alto. Y quedarse soltero, brahmachari, es otro precio muy alto. O sea, ya no sé qué es peor. Estar solo, ¿eh? Mucha gente. O sea, porque si no hay avance espiritual, también con lo que pasa, y lo podemos ver entre devotos incluso mayores, es una especulación mía, yo no quiero ofender a nadie, incluso si son devotos de años, puede pasar, y hemos visto que de repente se sienten como solos, no quieren estar solos, la soledad. Pero eso significa que uno no realmente ha avanzado a nivel espiritual, porque uno nunca está solo. El único que realmente está con nosotros es Krishna. Y lo que están a nuestro lado, cuando pensamos, ay, por fin tengo, ¿no?, en cada brazo una, o por lo menos que sea hijos también, no solamente dos mujeres diferentes, también los hay, o sea, no, una, vale, es la mía, y luego tengo ahí mi hija o mi hijo, y esto en cualquier momento van a desaparecer y te quedas otra vez solo. Esa idea de no estar solo y tener otras entidades vivientes con cuerpos falibles en su alrededor para sentir esa compañía, tarde o temprano se terminará. Entonces no es la solución, pero hay ese sentimiento y uno se mete en esa situación. Todo complicado, una lucha y no hay tiempo, y o sea, no, tener familia es complicado, estar solo es complicado, ¿qué hacer? Todo un problema. O sea, el único remedio es avanzar espiritualmente. Entonces uno incluso puede renunciar, vivir más sencillo, sin grandes problemas, que es otro problema. Uno no eso, yo no puedo estar sin esto. Oh. Tantas cosas que necesito, eso significa mucha lucha. Uno puede simplificar la vida, todo se lleva más fácil, pero ¿quién es capaz? No sé, a sufrir un poco el remedio. Tengo que pasar por la experiencia. Pero volviendo a la pregunta, entonces, pero Kali tiene esa función. La función es dividir. Dissension, que eso es la palabra que se usa. Kali Yuga significa Age of Dissension, o sea, discordia, no armonía o concordia, sino dividir. Y es una estrategia que sabemos. ¿Quién lo dijo? Uno de los romanos, ¿no? Divide and conquer. Tú divides al enemigo, que está a lo mejor unido, hay varios que se han unido para combatir contra ti. Ahora, la estrategia diplomática es a ver cómo podemos dividirlos, hacia los enemigos entre ellos, ya no tienen fuerza. Y mejor cada uno solo, entonces uno por uno le cortamos la cabeza. Cuando están unidos, un peligro, tienen fuerza común. Pero Kali es están intentando ser devotos. Bueno, vamos a dividirlos todos y ponerlos unos contra los otros. Entonces mi trabajo va muy bien. Ahí infiltramos. Maya se infiltra, tiene fácil de la presa porque está solo, está dividido, se siente, y eso es lo que pasa. Nada raro, pero hay que combatirlo con inteligencia, conocimiento. Si no, somos víctimas. Y, como se dice, sin defensa prácticamente. No hay fuerza para resistir a eso. Y es sutil, además, Kali es muy hábil, muy más inteligente que... Hay que refugiarse en Krishna. Si uno no refugia en Krishna y los devotos, uno cae víctima de... Krishna lo tiene todo claro, explicado. Entonces es imposible superar. Mame vaya prapadyante, tienes que rendirte a mí. Pero yo ayudo, yo echo una mano. Entonces, donde se crea con Krishna en el centro, la atmósfera espiritual fuerte, los que son sinceros se apuntarán, y los que no, pues que se vayan a la porra. No sé si se conoce esto.
Porra,
es lo que no es muy deseable. Al infierno, no, no quería decir al infierno, pero eso es así, cada uno que elija, ¿eh? Si tú, ahí está Krishna, te gusta, bien, apúntate, estás bienvenido. No te gusta, pues haz lo que quieras. Nos podemos salvar a todos en ese sentido. O sea, ahí está. Krishna está ahí. y servicio devocional, y uno tiene que elegir qué quiero yo, sí o no. A veces a Prabhupada se ha visto en esa situación, dice, ¿qué puedo hacer? Eso es lo que hay, tómalo o déjalo. No es que uno espera que vamos a poder de alguna manera, o sea, acomodar a todos de alguna manera, esa idea de sí, pero hay ciertas reglas también. Uno no quiere, pues ¿qué se puede hacer? ¿No? Es como alguien que, si hay un equipo de fútbol y uno quiere participar pero no quiere jugar exactamente según las reglas, no quiere empujar el balón con el pie, lo quiere coger con la mano y tirarlo, y dice, mira, pero eso aquí no. ¿Y por qué no? A mí me gusta coger la pelota con la mano, ¿por qué tengo que jugar con el pie? Pues es un equipo de fútbol. Ah, pero no me gusta. Pues vete a donde el equipo de balonmano. Pero no, pero ahí no sé qué, no sé cuándo. Pero hijo, elige, al fútbol se juega con pie, foot, no con la mano. Mano es falta. Ah, qué duro, ¿por qué eres tan fanático? ¿Por qué tengo que todo siempre jugar con el pie? Yo quiero coger la mano. Y hay un conflicto, ¿pero por qué? Porque no quiere jugar según las reglas. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Quién ha hecho la regla? Ah, bueno, entonces, ahí está Krishna, perdón, tú tienes la culpa. Y los acharyas que han puesto las reglas, y no, what to do, qué hacer. Tolerancia, y se intenta otra vez, bueno, venga, ¿te gusta jugar? Pues, ¿por qué no aprendes a jugar al pie, con el pie? No es tan difícil. Porque algo viene del argumento, yo toda mi vida he jugado con la mano, yo no sé jugar. Pues venga, yo te enseño. Un poco de humildad. Tú no piensas que yo soy el mejor. Aprende, yo te enseño cómo jugar al pie y ya verás cómo no es tan difícil. Ya me lo pensaré. Ok. No hay problema, piénsatelo. El tiempo es eterno. Ojalá nos veamos en los mismos cuerpos. Ni sino más adelante en otra vida será, en fin, no sé, espero que nadie está completamente quemado. Pero sí, y comunicación es importante. O sea, tampoco es que a lo mejor el equipo de fútbol está tan todo perfecto, a lo mejor tiene algún problema también. O sea, hay que trabajar para que sea más mejor. O sea, comunicar, hablar y finalmente lo que manda es Shastra, Sadhu, Guru. Esos tres mandan. Si estamos de acuerdo que eso es lo que manda, menos problema. Si cuestionamos, ¿por qué se dice? Y se cuestiona, no es que no se cuestiona, se cuestiona. ¿Por qué esto tiene que ser así? Esto ya, esto tiene, ¿cuántos miles de años tiene? Eso no es muy actual, hay que actualizarlo. Lo que Prahlad Maharaj dice ahí, Yan Maitunadi Piriham Sukham Hituchicham. Estos son ya, esto hace mucho tiempo. Hoy en día no creo que sea tan. Hay gente que dice eso. Entonces ahí tenemos un problema. Si no podemos aceptar un Mahayana como Prahlad Maharaj o los que le siguen, ahí ya se dividen los senderos. Tú ve tu camino y nosotros vamos con Prahlad Maharaj y company. Lo sentimos mucho. No, es así. O sea, eso es lo que manda. Shastras, Mahajans, Sadhus y Guru. Y quien no puede, pues, ¿qué se puede hacer? Suerte. Pues tenga suerte. Sí, es así. Nada nuevo bajo el sol. Todo es, ya se ha vivido muchas veces, en otras épocas, siempre es la misma historia. Con otro colorín, un matiz así, pero la esencialmente el mundo material no cambia. Aparentemente cambia, pero no cambia realmente. Siempre. Por eso los versos son fuera del tiempo. Eso es lo que dice el Prahlad. Exactamente está clavado para hoy, ahora mismo, aquí, en Montevideo, en el siglo XXI, 27 de noviembre. Aunque sean millones de años hace que lo habló. Era Satyayuga, ¿no? No, Satyayuga no puede ser Treta. Bueno, un otro yuga, hace muchos años. Hiranyakashipu y Prahlad hace muchos años. Pero son verdades eternas. So, yo creo que nos hemos pasado otra vez completamente del tiempo. Aquí terminamos. Está confirmado. Muchas gracias, Srila Prabhupada. Ki jai, Rajara, Srimad Bhagavatam. Ki jai, Sri Bonita, Gaura Bhaktavinoda. Ki jai, Hare Krishna.